Volvemos al tema de ayer, Rosario.
Y sí, porque aquel ayer fue apenas plantear el tema que en definitiva se trataba de actualizar la condición o la situación de ese viejo edificio de la esquina de Juncal y Rincón, que en septiembre del año pasado había sufrido un derrumbe importante en toda su estructura. Y yo digo actualizar cuando en realidad es actualizar la información, porque en relación al edificio ahí no se ha actualizado todavía absolutamente nada.
La preocupación venía por la afectación de la circulación en esa zona del centro de Montevideo.
En parte, por lo menos porque es lo que se ve, de alguna forma se vive todos los días. Allí sigue cerrada al tránsito vehicular toda la cuadra de Juncal entre la Plaza Independencia y Rincón, solo habilitada el tránsito peatonal por una de las veredas, la vereda de enfrente, y también está vallado la vereda al pie del edificio sobre la calle Rincón y parte de la calzada.
Todo viene a raíz de aquel derrumbe trágico, por otra parte,
terrible,
que dejó su secuela de muertes, que se produjo hace cuánto tiempo.
7 meses y medio.
Fue el
21 de septiembre, creo.
Y la pregunta que nos hacíamos a partir de consultas de oyentes también es cómo se explica que lleve 7 meses y medio esa calle cerrada y no se haya hecho nada todavía, no se haya tomado ninguna medida concreta con los restos de ese edificio.
Con un edificio que sigue en pie, pero no sabemos en qué condiciones. Porque además, digo, creo que tú y yo que pasamos por facultades en algún momento nos enseñaron que las estructuras eran solidarias y en definitiva aquí se cayó la mitad. La otra que sigue en pie, bueno, justamente lo que se está tratando de averiguar en qué condiciones está y qué habrá de ser de ella. Allá yo les contaba que lo primero que recurrí fue a la información de la Intendencia Municipal de Montevideo, que me dijo que en la medida que el juzgado que estaba a cargo de las actuaciones en este caso no se expidiera en cuanto a qué hacer con aquello, bueno, no se podía hacer absolutamente nada. Inmediatamente que nosotros terminamos aquel informe, nos llamó el director de la División Comunicación de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxanda Barat, y nos informó que la demora en el juzgado se debía a que se esperaban los peritajes que se le habían encargado a la Facultad de Arquitectura y a la Facultad de Ingeniería. Bueno, con la pelota en aquellas canchas, me fui entonces a tratar de averiguar qué era lo que estaba o en qué estaban los peritajes que se les había encargado. Efectivamente, muy escueto el informe desde la Facultad de Ingeniería, simplemente que el peritaje estaba en marcha, es decir, que desde el mes de diciembre se estaba entonces produciendo esa información. Quiero agregarles además que existe un convenio firmado entre el Poder Judicial y la Universidad de la República para que la universidad realice todo este tipo de asesoramientos que pueda necesitar en un determinado juicio el Poder Judicial. Pero claro está, también está estipulado en ese convenio que el Poder Judicial debe pagar ese tipo de información de asesoramiento o de peritaje, como en este caso. De acuerdo a lo que luego pudimos averiguar en Facultad de Arquitectura, en realidad, inmediatamente se solicitó el peritaje, inmediatamente se correspondió que sí se iba a realizar, pero también en el mes de diciembre, cuando se aceptó la realización del peritaje, el Poder Judicial anunció que no tenía forma de pagarlo. De ahí entonces que creo que estas demoras tienen un poco que ver con esa condición de que por un lado la universidad pretende cobrar tal cual está estipulado en el convenio y el Poder Judicial no estaría en condiciones para hacerlo. Sin embargo, también el informe, el peritaje de Facultad de Arquitectura que comenzó en el mes de febrero, y esto estaríamos dentro de los plazos razonables de un peritaje que dura aproximadamente 3 meses, estaría pronto, prácticamente, para salir en la semana que viene. Bueno, y de ahí en más, todavía faltan tiempos, efectivamente, para que se sigan pensando o resolviendo estas situaciones que determinarán, por ejemplo, las responsabilidades que en el caso pudieran existir, ¿no?
Iba a decir insólito, pero no es insólito, ¿no?
Es endémico.
Es endémico en el Uruguay este tipo de problemas.
Exactamente.
La justicia tarda, pero llega, hemos escuchado decir tantas veces a partir de la frase hecha, porque en el Uruguay efectivamente la justicia es muy lenta.
Y
vaya si eso tiene consecuencias, ¿no? Vaya si eso tiene consecuencias. Hemos hablado de varios casos, por ejemplo, lo que le llevó al juez competente tomar alguna resolución sobre la actuación del anestesista, en aquel caso el del niño Emiliano Lima, del año, ¿cuándo fue? 2003. Uh-huh. Terminó habiendo un fallo este año. este año, cuando ya ese mismo anestesista había participado en otra operación en la que aparentemente su forma de actuar fue determinante para que se produjera otro fallecimiento. Esa lentitud es permanente en el funcionamiento de la justicia. A veces la notamos porque hay casos muy estridentes y otras veces no nos enteramos, no se entera la mayoría de la población. En este caso que estamos comentando hoy nos enteramos porque hay una calle cortada desde hace 7 meses y medio.
Exactamente.
Pero ¿cuántos otros habrá? ¿Y dónde están los problemas? Bueno, da la impresión de que, por un lado, en un presupuesto escaso. Pero no sé si ese es el único tema, ¿no? Por lo menos está esa como causa bastante clara.
En este caso, creo que sí. Y bueno, y como te digo, esperemos que no tenga mayores consecuencias, porque bueno, podemos seguir soportando la calle cerrada. Yo insisto en que, bueno, también podrían ocurrir problemas en la medida que el resto de ese edificio no sabemos en qué condiciones está. Insisto, esperemos que no sea como el caso del anestesista, que luego se apure o se precipite en la solución cuando tengamos otra cosa más que lamentar, ¿no?